En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a dialogar con Gabriel Slavinsky, él es analista político. El tema que nos convoca a charlar con él tiene que ver con las medidas tomadas o las medidas no tomadas, el análisis de lo que ha sido el discurso del presidente de la Nación y qué es lo que nos espera para los próximos 21 días si es que no hay cambios en el medio. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Bien, Gabriel, a lo mejor me equivoco, pero fue el no anuncio, porque de todo lo que se vino hablando en la última semana, menos que en el DNU aparezcan cosas que no dijo en el discurso, pareció que todo estaba igual.
Una eterna repetición de más de lo mismo, modelo 2020.
Sí, bueno, por lo menos modelo hace 15 días, que es lo que fue el último DNU, ya ni me acuerdo de los primeros, pero realmente... ¿Es muy parecido o no se tomó ninguna decisión o no se pudo tomar? ¿Cómo lo percibís?
Que de las cosas más reprochadas y más riesgosas que hubo en el 2020 fue esa repetición constante de la misma escena, sabiendo que el final terminaba todas las restricciones y las complicaciones cuando volvía el calor en septiembre, en octubre. Entonces, la cuestión de fondo es, ¿tenemos que aguantar 15 días? Bueno, fueron 21 días más. O en realidad lo que nos están llevando es que poco a poco vamos a ir hasta una cuarentena restrictiva o cada vez más restrictiva, porque no es lo mismo que la del 19 de marzo del año pasado, hacia septiembre-octubre. Creo que ahí está la esencia de la cosa. Y el posicionamiento del gobierno nacional sigue siendo el nosotros defendemos la vida y tenemos que cerrar todo porque hay un virus que nos está matando, hay ausencia de camas, oxígeno...
Está bien, Gabriel, pero no están cerrando todo.
Y por el otro lado... Claro, perdón. El posicionamiento. Eso no quiere decir de que las decisiones vayan por ese lado, ¿no? Están cerrando lo más posible. Y la batalla antes se jugaba en todos los ámbitos y hoy se juega en la presencialidad.
Claro. Vos podés coincidir o no, pero a mí me da la sensación de que por más que el presidente, que cualquier político diga que en tiempos de pandemia no se puede hacer política, no se pueden hacer especulaciones electorales, el hecho de que no se haya cerrado más en este momento tiene que ver con que había una percepción de que la población no iba a obedecer. Y en ese caso la autoridad o la poca autoridad que hoy tiene nuestro presidente hubiese quedado por el piso en un año que es electoral y ellos lo saben.
Sí, correcto, el análisis es así. Socavar la imagen presidencial ante una medida que no puede concretarse es mucho peor que tomar una medida que tenga las características de pensarse como que cuida a la ciudadanía. Claramente tu análisis es el correcto y sabiendo cuáles son las cartas que Alberto Fernández y su gobierno del Frente de Todos tienen en el mazo, utilizan algunas disponibles, delegan, creo que con inteligencia, en municipios y en gobernadores la responsabilidad final, cosa que el modelo de marzo-abril 2020 no fue así, se cargaron toda la responsabilidad al hombro con los beneficios que podía ocasionar eso, pero también con los riesgos y perjuicios. Entonces, la verdad es que ante resultados magros entre lo sanitario y lo económico, el balance no fue bueno y hoy el posicionamiento general del gobierno nacional es: nos posicionamos igual cuidando la salud. La ruta y la verdadera batalla, no la guerra, es la presencialidad y combatimos con Horacio Rodríguez Larreta, nos mostramos como que cuidamos, pero hacemos el cuidado de lo que se puede, porque si cerramos mucho no van a ser cumplidas, como sabemos que las restricciones hoy no están del todo cumplidas y controladas. Por eso creo que ahí hay un movimiento, creo que hay una cierta lógica en el posicionamiento de que el movimiento debe pasar a la responsabilidad individual, luego municipal, luego de los gobiernos provinciales y en definitiva, en última instancia, en el presidente. Por eso hay veces que no se entiende bien por qué el presidente tiene tal exposición pública de ponerse en primer plano, cuando en realidad se sabe que lo que vamos a notar es que hay una repetición de lo mismo, de que no hay novedad, de que finalmente los acuerdos prometidos no llegaron, de que hay una confrontación específica y electoral con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que ahí hay un tema a resaltar y que debemos considerar todos.
Sí, estaba pensando en la exposición que decías del presidente, que por otro lado, en los espacios donde debiera estar presente, parece no estar. Lo digo porque si alguien tenía que comandar la búsqueda de vacunas, era el presidente, y de alguna manera parece haber corrido esa responsabilidad en otros, por ejemplo, en Kicillof o en la vicepresidente, que fueron los que impulsaron la búsqueda de las vacunas chinas y rusas, descartando las que hoy en todo el mundo se están aplicando y de las de los laboratorios que están cumpliendo un poco más que otros, aún con ese cuello de botella, con las cuotas que habían prometido. Digo porque yo antes dije, soy un poco bruto, pero aquí cuando murió tanta gente en Cromañón fueron por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como responsable último. Y aquí se mueren todos los días más de 500 personas. ¿Y quién se está haciendo responsable por no haber tenido las vacunas necesarias o no haber hecho las gestiones necesarias?
Bueno, yo creo primero que hay una disonancia entre el presidente 2020 y el 2021, y eso es lo que deja esta sensación también. El presidente 2020, que era un modelo al principio de consensos y de acuerdos, luego más rupturista y de confrontación, pero en todo sentido estaba, cobraba una centralidad. Estaba en primer plano, él era el comandante en jefe, el piloto de la tormenta, el que aguantó en su espalda la cuarentena restrictiva, el de la alta visibilidad, conferencias de prensa constantes, etcétera. Ese presidente en el modelo 2021 aprendió algunos aspectos, pero también entendió de que hay cosas que no podía relegar. O sea, la centralidad de las decisiones y las responsabilidades yo creo que lo corrió moderadamente hacia los gobiernos provinciales, municipales y a la responsabilidad individual. Por el otro lado, entendió de que la conducción personal debía existir, pero con menos cartas en el mazo, con menos posibilidades. Por lo tanto, sigue protagonizando de algún modo, aunque corre la responsabilidad. Creo que esa es la mayor diferencia. Ahora, los riesgos están en conducir sin conducir, en mostrarse protagonista sin tener ese caudal político en la espalda, en donde pueda ser el jefe de la victoria que viene, de las derrotas o del consenso necesario con sus comandantes y sus generales de otras, aunque los generales piensan de otra manera. Entonces digo, no poder persuadir o no poder de alguna manera acordar con gobiernos, creo que lo expone. Y expone a todos, a Larreta también lo deja visiblemente dañado en esta pelea. Ambos quedan dañados.
Otro de los aspectos, Gabriel, tiene que ver con los silencios, no con las palabras. ¿Dónde está la vicepresidente que sale a hablar solo de sus problemas judiciales y que no pone la cara, por ejemplo, por la provincia de Buenos Aires o por su lugar en el mundo, como es el Calafate cuando hay conflictos en el sur? Digamos, también esos silencios son atronadores de alguna manera.
Sí, es verdad lo que decís. Yo creo que la vicepresidenta tiene una capacidad de instalación de sus silencios que es desde muchos años atrás. Ella realmente maneja bien los silencios, que yo no los considero ausencias en este caso. Es bastante diferente, porque la centralidad política que Alberto tiene que mostrar para combatir la enorme figura carismática también de la vicepresidenta, hace que el centro del escenario naturalmente sea de ella. El centro del escenario que posee ella por la capacidad electoral, por el seguimiento, por su liderazgo, carisma, llámalo como quieras, hace que el presidente tenga que buscar este estilo de conducción que uno diría para una pandemia no es la mayor recomendación, sobre todo cuando se expone a decir yo voy a ser el garante de los consensos y voy a firmar un contrato con la ciudadanía en que el respaldo médico está en primer plano. Entonces, digo, ella sigue con sus silencios, aunque sin ausencia por centralidad, porque todos sabemos que existe desde la primaria, Dani, el sujeto tácito, ¿te acordás?
Sí, sí.
El sujeto tácito del sujeto y del predicado, y la realidad es que ella está presente con su silencio.
Sí, estaba pensando también que si la campaña
tiene centralidad.
Te iba a decir, Gabriel, si la campaña de lucha contra el COVID fuera exitosa, si estuviéramos llenos de vacunas, si estuvieran bajando los casos y liberándose las camas, creo que la vicepresidenta parecería más como la dueña del triunfo. Como estamos perdiendo el partido y a veces nos están bailando un poco, voy a decirlo muy bruto, que se joda el presidente, que para eso es el presidente. Lo digo porque de alguna manera, como bien vos decías, se tuvo que cargar y se cargó la derrota hasta el momento, y pobre tiene que salir, digo pobre entre comillas, a dar un discurso diciendo que le han dado plata a los médicos cuando sabe que le dieron 6.500 pesos y es más un insulto que una ayuda. Y tiene que salir a vender victorias que son o efímeras o inexistentes.
Mira, déjame que lo analice de este modo. Dale. La vicepresidenta, expresidenta, uh-huh, si algo aprendió en los últimos años es que cuando le reprochaban de que ella no era estratégica, a diferencia de Néstor, de que no podía mirar el panorama general, no tener perspectiva, cuando le reprochaban que no se bajaba, ella creo que realmente aprendió y fue tiempista en muchísimos aspectos. Entonces no se deja llevar ni por los éxitos parciales que pudiese tener la cuarentena de Alberto en marzo y abril del 2020, o la bajada de casos hacia diciembre, o la llegada de la vacuna antes del vacunatorio VIP, o la Sputnik, que fue un poroto que se anotó el presidente en aquel momento porque cuando se desconfiaba de la vacuna resultó ser eficiente y fue una apuesta del presidente, y tampoco de las derrotas. O sea, yo creo que su ausencia es una cuestión mucho más estratégica, global, mirando al 2023, uh-huh, que soltarle la mano al presidente. Uno podría decir, ¿en qué momento tuvo presencia la expresidenta? Y yo te diría, mirá, en el último tiempo, en la carta del 26 de octubre, dijo, vaya, presidente, juegue, cambie el esquema, porque así es como que parece que está articulando y se queda quieto en el lugar. Uno puede hacer malabares y equilibrio en el lugar y en algún momento las pelotitas se caen, o ir caminando por ese fino equilibrio que tiene que hacer, moviendo malabarísticamente las pelotas. Le está diciendo, yo entiendo que usted tiene que hacer malabares para articular todo este lío, pero vaya para adelante, elija un camino. Y le dijo, a mí me criticaban el tono, pero esto es un tema de que le van a criticar por cualquier cosa. Entonces sí, avance ahí. ¿Te acordás que fue Bernie a Guernica? El dólar bajó de 196 a 150. No sé bien la razón porque no soy economista. Hubo más asignaciones en la AUH. Hubo 12 medidas que hicieron que el clima, la situación, más allá de que era octubre y se sabía que venía el verano, entonces la pandemia cedía mínimamente, digamos, la intervención de la expresidenta en ese momento fue como fuerte, funcionarios que no funcionan, hubo renuncia. Creo que si bien ella tiene una agenda judicial, eso no hay duda, por reforma o por impunidad, depende quién lo quiera, depende del partido en el que se lo exponga, claramente su mirada es estratégica, sus silencios son presentes, y su caudal electoral se mantiene.
Gabriel, ha sido muy amable, es muy interesante. Estamos pasando un tiempo a nivel mundial y a nivel local, lo digo porque tenemos oyentes en muchos países. Cada uno de los países empieza a jugar sus fichas y a tener que balancear lo que es global y lo que es cabotaje. Entonces, cada uno está tratando de atender todos los juegos que pueda. Gracias por este tiempo, seguiremos en contacto.
Por favor, un placer, Dani.
Gracias. Gabriel Slavinsky, analista político. Las nuevas medidas o las no medidas, sea como sea, en un ratito te las voy a tratar de detallar, por lo menos para que estés al tanto de qué se decidió. Digo yo todo esto hasta que salga el decreto de necesidad y urgencia, que suele a veces traer algunas sorpresas.